Continuamos acompañándolos aquí en Dialogando con la Ciencia. Ahora me acompaña el profesor Aníbal Pochard, académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, y él también es presidente de la Sociedad Científica de Ecología Chilena. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido.
Buenas tardes, Karen. Un gusto estar contigo.
Un gusto también para nosotros poder conversar con ustedes sobre estos temas tan importantes. Ya lo estuvimos mencionando la semana pasada un poco, este informe de la ONU, del cual se desprenden también las consecuencias a raíz para distintas áreas de nuestro medio ambiente en el contexto del cambio climático, pero también a partir de eso y del continuo trabajo que hacen los científicos y sociedades científicas en esta materia, un grupo de entidades precisamente científicas, aproximadamente 11, si no me equivoco, centros científicos chilenos, incluyendo a diversas instituciones, realizaron un llamado urgente a suspender la forestación con especies exóticas en la Patagonia para la captura de carbono. Yo quisiera que contextualizáramos a nuestros auditores, porque cualquiera probablemente pensaría es muy bueno reforestar, o sea, se supone que plantar árboles es mucho mejor para todos porque captan el CO2, etcétera, pero sin embargo ahí hay que tener varias consideraciones, yo creo. No es lo mismo cualquier tipo de especie y menos en la Patagonia, que es un ecosistema mucho más prístino. Quisiera primero que todo conocer un poquito el contexto de esta declaración. ¿Por qué? Porque es importante hacer hincapié en ese tema.
Bueno, o sea, la primera cosa que tenemos que recordar a los que nos están escuchando es que evidentemente estamos en un cambio climático causado por el ser humano, y este último informe que tú mencionabas de IPCC viene a refrendar nuevamente el hecho que la evidencia es contundente, la evidencia es inequívoca, es decir, no hay ninguna posibilidad que no sea así, que es este cambio climático causado por el hombre, por nuestras emisiones, particularmente por emisiones de dióxido de carbono, ¿no es cierto?, CO2, y también por otros gases de efecto invernadero como el gas metano, ¿ya?, causado por toda nuestra actividad industrial y el consumo y quema de combustibles fósiles. ¿Ya? Entonces, ese es un punto importante y no hay nada que hacer. Digamos, estamos en una crisis climática, ya ha subido la temperatura en un grado, se espera que sea un grado y medio, ¿no es cierto?, en los próximos años. Incluso en este informe corrieron un poquito las fechas más antes de los 2050, ¿no es cierto?, que estaríamos con esta temperatura tan alta. Entonces, lamentablemente esto es un escenario muy complejo. Entonces, es evidente que hay que hacer algo, y una de las cosas que se está haciendo es lo que se denomina la mitigación del cambio climático, es decir, tratar de reducir el CO2 que hay en la atmósfera a través de la fijación de carbono, ¿ya? Y la fijación de carbono, no hay mejor máquina para fijar carbono que las plantas, ¿ya? Y en particular los árboles. Los árboles fijan carbono, como lo aprendemos en el colegio, ¿no es cierto? Es CO2 que con la luz solar y a través de la fotosíntesis liberamos oxígeno y fijamos el carbono en forma de glucosa, y luego, ¿no es cierto?, se puede hacer madera, el árbol hace una serie de procesos químicos y con eso fijamos el carbono por un largo plazo. Así que el principio es bastante simple y lógico. Ahora el punto es qué árboles plantamos y dónde los plantamos.
Claro, no es lo, me imagino que no todos tienen la misma capacidad de absorción de CO2 y de producción de oxígeno, ¿cierto?
Ese es un punto, ¿no es cierto? Hay árboles que capturan más rápido el CO2 y que fijan más madera, y muchas veces crecen, ¿no es cierto? Y eso hace que crezcan más rápido y puedan fijar más, de alguna manera, más expedita el CO2, y considerando la crisis, eso es importante. Ese es un punto. Y el otro punto es qué árboles usamos y dónde los usamos para también no causar otros efectos colaterales, no necesariamente que los planificamos, pero que ocurra, ¿ya? Y eso es un poco la preocupación que tenemos en esta carta liderada por la Sociedad de Ecología de Chile, en que nos preocupamos de cuáles son estos efectos colaterales en el sistema, es decir, pérdida de biodiversidad, aumento de incendios forestales, en algunos casos también reducción de los flujos de agua de las cuencas. Entonces, no es llegar y plantar cualquier árbol y en la cantidad que uno quiera, sino que hay que pensarlo bien, hay que estudiarlo bien, y ahí tenemos algunas ideas de cómo hacerlo mejor, digamos. Ese es nuestro llamado, y esto surge por algo bien específico, que hubo una serie en las redes sociales hace un mes atrás, unos llamados de unos viñateros españoles diciendo que ellos habían comprado propiedad y que están haciendo algo muy bueno para el medio ambiente, que era fijar carbono a través de plantaciones de una especie de pino ponderosa, que si bien no es de las más invasoras, si es una especie que realmente no es del sistema y era en la zona de Coyhaique y no es del sistema, y claramente puede aumentar, por ejemplo, el riesgo de incendio forestal, ¿ya? Y además lo estaban haciendo en la estepa patagónica. No sé si tú conoces la estepa, Karen, pero la estepa básicamente
por
es un ecosistema.
Solamente.
Sí, mira, es un ecosistema precioso, es un ecosistema abierto, sin árboles, en forma natural no tiene árboles. No es que el hombre los haya cortado, es en forma natural, no tiene árboles. Y este tiene una gran biodiversidad de animales y plantas. Y reemplazar eso por una plantación homogénea de una especie exótica es realmente una pérdida para Chile, porque además estos lugares son muy turísticos también, ¿no? Entonces, así como está la Patagonia Argentina, nosotros también tenemos nuestras propias estepas patagónicas. Así que tenemos que conservarla, usarla para múltiples usos. Quizás pequeñas plantaciones de estas especies no son problemáticas si es que se necesita para algún uso de madera, etc. Pero no plantaciones a escala así enormes.
Macro. O sea, no verlo como una posibilidad de reforestación y de captura realmente de CO2.
Claro, es que ese es el problema que a veces también los científicos, y yo lo digo, digamos, con total honestidad aquí, en un sentido, no nos ponemos de acuerdo, porque probablemente hay otros científicos que tienen otra visión y quizás no la hemos conversado y que les parece como una muy buena idea y no han visto otros valores. Entonces, tenemos que ahora pensar en toda esta amplitud de cosas, ¿ya? De qué nos provee la estepa patagónica, y la estepa patagónica nos provee una gran cantidad de servicios ecosistémicos, entre ellos también esta parte turística, ganadera, etc.
O sea que no es solo qué plantar, sino que también dónde plantarlo, como dice usted. No es lo mismo llegar y poner los árboles en cualquier parte que uno vea, como una planicie, por ejemplo.
Es que claro, es que aquí hay un debate que no es solo en Chile, ¿no? Para ser bien también directo en esto. Esto es un debate a nivel global y hay posiciones bien marcadas. Es decir, hay un grupo importante de personas que asociados a esta mitigación, ¿no es cierto? Esta captura o offset de carbono, dicen, ok, no importa dónde plante, yo planto árboles y si crecen rápido, como decías tú, espectacular. Y hay otro grupo, que quizás somos más conservadores en nuestra visión de la naturaleza, en que decimos, oye, no, ojo, veamos dónde plantar, cómo hacerlo, evaluemos los impactos y realmente veamos si no finalmente es peor o es el remedio que la enfermedad. Entonces, ese es el asunto. Y hay una alternativa. Tampoco es que nosotros estemos diciendo en esta declaración, ah, no planten y no planten ningún árbol y dejen todo así. No, estamos diciendo, ok, ¿por qué no restauramos nuestros bosques naturales en todas estas zonas que el ser humano devastó y produjo, ¿no es cierto?, un daño tremendo, y simplemente en este momento son áreas que antiguamente eran bosques, pero que ahora son praderas usualmente utilizadas en ganadería. Ahí se podría perfectamente poner bosques nativos, que también fijarían carbono, que lo harían de manera, como según los estudios, de manera bastante eficiente. Y la otra ventaja que tiene el bosque nativo es que lo haría en un largo plazo, es decir, que el carbono no se volvería a liberar tan rápidamente. Y uno de los riesgos es que una de estas plantaciones se queme y el carbono simplemente se libere a la atmósfera nuevamente. Entonces, hay varias cosas que hay que anotar y hay que discutir estas cosas en profundidad, ¿no?
Pero hoy día alguien regula, profesor, eso actualmente, si alguien es dueño de un terreno de grandes extensiones, lo mismo que nos contaba usted, está el origen tal vez de esta misma conversación, y quiere plantar esa misma especie, ¿se puede regular a través ya sea del Estado, de alguna institución de medio ambiente que diga, en realidad aquí la orden es este tipo de especies, que sería lo ideal, me imagino yo?
Sí, hay regulaciones, pero en este caso, ¿qué es lo que más está regulado en Chile? Que tú no puedes pasar de un bosque nativo, ¿no es cierto?, y cortarlo y plantar pinos, por ejemplo. Ya, eso está bien regulado, CONAF hace muy bien la pega, así que un saludo a los amigos de CONAF que hacen muy bien ahí su trabajo, han evitado, ¿no es cierto?, que se destruya bosque nativo. Lo que pasa es que si tú tienes una pradera, la legislación es más laxa en el sentido de pasar de pradera a una plantación o bosque, ¿no? Entonces en eso, tú presentando un plan de manejo y si es aprobado por la CONAF regional, según mi entendimiento, digamos, esto ya sería suficiente. Entonces tampoco hay una regulación, no hay una evaluación de impacto ambiental ni nada de eso. Lo que sí hay que mirar esto con esta visión. Lo que pasa es que esto se hace no porque una persona quiera hacer ganancia, no quiere hacerse rico plantando estos pinos, sino que quiere fijar carbono, que es un tema ambiental. Entonces, si yo quiero hacer un tema ambiental, ¿cómo voy a estar haciendo un daño ambiental cuando lo que quiero hacer es algo positivo ambientalmente? Entonces, hay una contradicción, por lo menos que para nosotros es bastante evidente. Entonces, si fuese así, los estándares internacionales tienen que ser más rigurosos. Entonces, no permitirle a una persona decir, yo fijo carbono, no sé, produzco carbono en España y lo fijo en Chile con cualquier árbol en cualquier lugar, donde, como dices tú, y sin pensar en ninguno de los impactos que eso tiene. Así que hay que tener cuidado en ese sentido.
Y si alguien, por ejemplo, tuviera un terreno o algo y quisiera orientarse sobre eso, ¿dónde puede acudir? ¿Existe alguna instancia? En este caso sería CONAF, tal vez.
Sí, es CONAF y hay una serie de asociaciones también que trabajan con el tema de bosque nativo, los ingenieros forestales, ¿cierto? Están capacitados para esto. Lo que pasa es que, insisto, como ya estos son bonos de carbono, ¿cierto? Esta fijación de carbono entra en unos mercados que son bastante más complejos, ¿ah? No es tan sencillo, no es como que un pequeño propietario va y dice, voy a fijar carbono. No es como producir, no sé, madera para el mercado local nacional, ¿ya? Esto, fijar carbono, tienes que estar adherido a ciertos sistemas de certificación de carbono. Entonces, eso requiere un tramado más grande. Entonces, también la preocupación, nuevamente, de este grupo que firmamos la carta, es qué tan regulados están estos mercados de carbono o qué tan claros están. Y no son simplemente, nuevamente, a veces oportunismos y que ocurren y que no estén muy claros. Ahora, a veces también las cosas, yo también tiendo a pensar que ocurren por desconocimiento. No es solamente, a veces hay mucha gente conspirativa en estas cosas. No, yo más bien pienso que muchas veces falta conocimiento.
Por eso mismo, claro, yo me imagino que muchas personas, a lo mejor desorientadas, piensan que cualquier planta es buena, pero no es tan así.
Bueno, así ocurría con este viñatero español, que es una gran empresa, que le parecía espectacular sus pinos en la Patagonia. Probablemente no tenía la información, no le llegó la información, y por eso nosotros hacemos este tipo de declaraciones. Pero creo que también hay que tener un debate serio a nivel nacional. De hecho, este jueves hay una mesa que me invitan del Ministerio de Ciencias sobre los temas asociados a agricultura y forestal. Y estoy seguro que este tema de carbono va a aparecer. Tenemos que empezar a discutirlo y profundamente. No es llegar... Porque Chile tiene unas metas muy altas, ¿no es cierto? La ministra Carolina Schmidt ha puesto metas muy altas en términos de carbono neutralidad para Chile. Entonces, ¿cómo las vamos a lograr? No tiene que ser a costa de cualquier cosa, tiene que ser organizadamente, con el mejor conocimiento científico. Entonces, tenemos que hacerlo bien. Yo creo que es una oportunidad tremenda. Yo lo veo esto de la fijación de carbono, así como uno puede ya a veces ya empezar a hacer historia. Cuando me tocó ir a Costa Rica, recién egresado de ingeniero forestal, me tocó ir a Costa Rica el año 98. Y ya tenían mercado de bono de carbono el año 98. Y yo volví acá a Chile con la idea. Me acuerdo haber hablado con un diputado y el diputado me dijo, no, eso es muy de largo plazo, no tiene sentido, digamos, en este momento. Pero bueno, así hemos perdido oportunidades, creo yo. Y estos bonos de carbono hay que tomárselos en serio. Es una cosa importante y podríamos restaurar una cantidad tremenda de bosque nativo.
Y
eso yo creo que es espectacular.
Además que ahí hay que tener ojo porque es muy diferente la reforestación que la restauración ecológica.
O sea, lo que pasa es que la reforestación puede ser un paso dentro de la restauración, ¿ya? Pero la restauración lo que busca es más amplio, ¿no? Es como tratar de recuperar estas comunidades de plantas y animales, ¿no es cierto? Estos ecosistemas para que produzcan todos estos bienes y servicios que nosotros queremos del bosque nativo, ¿no? Por ejemplo, el bosque nativo produce alimentos, produce agua, fija el carbono, produce belleza escénica, recreación. Fija, eso es lo que queremos, eso es una restauración, porque además utilizamos las especies originales del lugar, especies que sean también resistentes al cambio climático. Entonces hay todo un proceso de desarrollo de qué especies, cómo se hace, los plazos. No es llegar y plantar árboles. Así que,
claro.
Ahora, plantar árboles puede ser el inicio de una restauración, ¿ya? Hay colegas aquí en nuestra facultad, por ejemplo, el profesor Echeverría, la profesora Bustamante, que trabajan en estos temas de restauración. Y hay mecanismos importantes de cómo llegar a una restauración adecuada. Entonces, tenemos que ir para allá. Entonces, por eso yo creo que los bonos de carbono hay que hacerlo. Tenemos que ordenar el mercado de bonos de carbono. Y en esta carta lo que nosotros decimos, ok, mientras tanto suspendan estas cosas así como de llegar y plantar cualquier cosa que fije carbono. porque, insisto, en términos bien coloquiales, puede ser el remedio, puede ser peor que la enfermedad. Y eso es lo que no queremos. No queremos tener la Patagonia. Yo lo he visto esto en Bariloche, por ejemplo, ahí plantaron mucho esta zona seca con pinos. Y es tan seco, que los pinos logran crecer. Pero este año, por ejemplo, este verano que pasó, 2020-2021, tuvieron incendios enormes en la zona de cercana a Bariloche. Eso salió en las noticias acá. No queremos que Coyhaique también entre en una situación similar. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos.
Profesor, y en ese mismo sentido, usted también lo mencionaba, hemos hablado de especies y ahora que aprovechando esta misma conversación, si, las que más se conocen acá, siempre se habla de pino y eucalipto. ¿Es efectivamente que son tan dañinas este tipo de especies? Porque ahora incluso en la misma Patagonia se pensó en una especie particular de pino, usted me lo dijo. ¿Es un mito el tal vez ver tan negativamente estas dos especies o es una realidad?
No, yo ahí quiero ser bien cuidadoso y claro. No es, las especies no son el problema, no es que las especies sean dañinas, ¿ya? Para hacerlo en lenguaje bien, bien claro y técnico, lo que pasa es que las especies plantadas en un lugar inadecuado o las especies no manejadas adecuadamente pueden producir impactos negativos. Es distinto, te claro, fijas que exacto. Igual es importante esto, porque si no queda esta idea de que, estos se oponen a todas las plantaciones.
Sí,
¿ya? Y eso no es así. Por ejemplo, nosotros, o por lo menos yo puedo hablar en mi calidad, como ingeniero forestal y también como miembro de la Facultad de Ciencias Forestales, yo no me opongo a las plantaciones. Las plantaciones son un buen cultivo cuando se hacen bien en los lugares adecuados, en las densidades adecuadas, bien manejadas, donde se ocupa una parte adecuada de la cuenca, no toda la cuenca se planta, sino que se ocupa una parte razonable de la cuenca para plantar. Entonces, y se maneja bien, se cosecha bien. Eso es una buena herramienta. Es una herramienta porque con eso podemos tener madera y podemos tener esos servicios que nos brindan las plantaciones. Está bien. Pero el punto es, si yo tengo esa herramienta, ¿la ocupo en todos los lugares igual? Y la respuesta es no. No puedo ocupar esa herramienta en ciertos lugares. No voy a ir a plantar un parque nacional, no voy a ir a plantar, ¿no es cierto?, esta estepa patagónica que tiene otros valores sociales más relevantes. Entonces, no la voy a plantar tampoco una especie que puede ser complicada en términos de incendios forestales, en un lugar donde sabemos que es seco y con el cambio climático se va a volver más seco, más posibilidades de rayos también, de tormentas eléctricas, más posibilidades de incendios. Entonces, es eso. Y es importante que, bueno, que me hagas esa pregunta bien directamente, porque quiero que quede súper claro. No es que la especie sea mala, es la especie en el lugar inadecuado y mal manejada la que hace un problema.
Entonces, o sea, volvemos a la responsabilidad humana en todo este tema, que es también lo que se maneja en el informe, que es indiscutible, que nuestra responsabilidad al cambio climático, tenemos una gran responsabilidad. Y en ese mismo sentido, profesor, entonces, en el contexto del cambio climático, ¿se puede ver como una oportunidad tal vez de revertirlo? Porque los mismos científicos advertían que nos estamos quedando lamentablemente sin tiempo, pero también se ve el tipo de plantaciones, reforestación, restauración, etcétera, más especies. Si plantamos tal vez más especies, pudiéramos revertirlo de alguna forma. ¿Esto también es un poquito mito o realidad?
No, yo creo que hay una parte de realidad, porque como te decía también, hay una deforestación extensiva del planeta Tierra causada por las actividades humanas de los últimos 200 años. Entonces hay muchos lugares que debieran tener actualmente bosques que están deforestados. Entonces podemos recuperar una cantidad importante de bosques con las especies adecuadas y fijar carbono. Pero sin duda, y esto también lo dicen en todos los informes, lo que hay que hacer es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten, es decir, que se liberan a la atmósfera. Porque no hay una esponja, no existe una esponja que pueda capturar todo el CO2 que estamos produciendo. Eso también hay que desmitificarlo. No es llegar y decir, ya planto un arbolito y me compro dos autos. No, claro. No es así. Ya no es tan sencillo. Entonces, estos balances tan globales y realmente la tasa en la cual estamos produciendo CO2 y metano es altísimo. Entonces tenemos que bajar eso y tenemos que buscar cómo lograr que los ecosistemas sean resilientes también al cambio climático. Es decir, que el cambio climático va a ocurrir más o menos intenso, ya está ocurriendo. Entonces, ¿cómo hacemos que esos ecosistemas soporten, ¿no? O sea, resilientes como que aguanten, ¿no? ¿Cierto la palabra? coloquial. Aguanten este cambio climático y no se generen situaciones extremas como lo que ya hablamos, los incendios forestales o plagas, también es el otro riesgo con el cambio climático, que vengan plagas ya sea de insectos o de hongos que simplemente destruyan parte importante de nuestros bosques. Entonces, hay mucho tema. Lo que, como esta es una radio universitaria de la Universidad de Concepción, lo que hay que rescatar es que la ciencia tiene mucho que decir en esto. Y tenemos que tener la capacidad de discutir esto y de hacer concesiones, digamos, de dialogar esto en mesas públicas. Lo que a veces llama la atención es que a veces uno se sorprende, se desayuna, como se dice, de estas cosas, lo ve en las noticias, lo ve en Twitter, por casualidad vemos este video del viñatero que había comprado 5.000 hectáreas en Patagonia porque era un terreno barato y lo iba a llenar de pinos.
Profesor, y en ese mismo contexto entonces, ustedes como sociedad científica y además en los diversos grupos que participan relacionados ciertamente a todo lo que tiene que ver con nuestra flora y fauna, ¿se han involucrado, piensan involucrarse, me imagino yo, en este contexto, en este proceso histórico de la discusión constitucional en la cual ciertamente hay una oportunidad de poner de una manera mucho más relevante y por escrito el valor que tiene que tener el medio ambiente tanto en nuestra legislación, en las políticas públicas, sistemas de información?
Lo hemos trabajado mucho, de hecho, ¿no es cierto? Recientemente se lanzó un texto de una red de constitucionalismo ecológico que en parte estábamos todos involucrados, la Sociedad de Ecología de Chile estaba involucrada también con varios de sus miembros, y que sí, hemos estado acercándonos a distintos constituyentes en un diálogo para incluir este tema, ¿no es cierto? Una constitución verde. Pero no en el sentido de mirarlo como que esto sea de alguna forma como un paradigma dominante, ¿no? Que no pueda haber otro, sino que incluir por primera vez este paradigma de la idea de que la naturaleza, somos parte de la naturaleza y sin naturaleza no podemos sobrevivir. Yo creo que eso es supremamente importante. Así que cómo esto va a darse, cómo va a finalmente quedar delimitado en la Constitución, eso los constitucionalistas nos podrán decir, pero lo importante creo yo es que está muy claro que el tema medioambiental es sumamente transversal, o sea, desde derecha a izquierda, digamos, este tema ya llegó para quedarse, porque la gente se da cuenta que sin naturaleza no podemos vivir, entonces no podemos quemar la casa y después pensar que va a permanecer todo igual. Así que yo creo que en ese sentido soy optimista. Ahora, el punto con estas cosas más específicas, técnicas, tenemos que usar las herramientas que hay ahora. No podemos esperar la Constitución para seguir avanzando.
Así es, tenemos tiempo todavía, profesor, para revertir las consecuencias lamentables que hemos estado viendo y conociendo en las últimas semanas. ¿Estamos con tiempo o tenemos que actuar ya?
No lo sabremos hasta que lo hagamos, ¿no? Eso es lo que sí está claro es que cada vez los tiempos se acortan más. Y ciertamente los informes internacionales son cada vez más pesimistas en este sentido. Entonces, los tiempos tan cortos, por lo mismo, tenemos que usar las herramientas que hay ahora y no pensar en lo perfecto, ¿ya? Lo perfecto también es enemigo de lo bueno, hay que usar las herramientas que hay y dialogar y ser eficiente y rápido en tomar las decisiones. Así que eso es como lo que tenemos que hacer. Chile tiene además que jugar un rol importante a nivel mundial, tiene muchas más áreas naturales que otros países. Entonces también va a estar presionado a todos estos temas de fijación de carbono, a cómo... Y también Chile es un país que tiene muchas capacidades también de producir su propia energía, etc. Entonces estamos bastante mejor que otros países. Pero a la vez vamos a estar más involucrados en esta discusión. No podemos estar sin una opinión desde nuestro propio país. Tenemos que tener una opinión fuerte como comunidad científica y social sobre cómo trabajar estos temas.
Y tenemos que escuchar a la ciencia, usted bien lo ha dicho, eso es clave también para poder avanzar en esa línea de trabajo. Escuchar a nuestros investigadores, tenemos el conocimiento científico, en nuestro mismo caso somos una universidad con investigadores que están en diversas áreas trabajando, así es que qué mejor para que no sucedan situaciones como la que usted comentaba, efectivamente que alguien puede querer hacer algo de buena voluntad, pero sin tener el conocimiento y que finalmente el remedio sea peor que la enfermedad. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Dialogando con la Ciencia, por habernos entregado ya toda su visión respecto de esta arista del gran tema que es el cambio climático.
Muchas gracias, Karen.